Vamos con la entrevista. El diputado Darío Pérez llegó al Frente Amplio con la Apertura Democrática. Sus orígenes políticos estuvieron en el Partido Nacional. Su entrada en el Palacio Legislativo se dio por primera vez tras las elecciones de 1994 como parte de la recién nacida Asamblea Uruguay. La alianza duró muy poco. En 1996 se separó del sector y creó el espacio Cabildo 1813, que lo perfilaría como un caudillo local. En las elecciones de 1999, el Frente Amplio obtuvo 2 diputados por primera vez en la historia de Maldonado, ambos de la lista de Pérez. Animado por ese resultado, en las elecciones municipales del 2000, el reelecto diputado se lanzó por primera vez en la carrera por la intendencia de Maldonado. No tuvo suerte. El Partido Nacional ganó por última vez hasta el momento con Enrique Antía como candidato. Pérez volvió a intentarlo en las siguientes 2 elecciones, pero encontró un freno en el liderazgo de un compañero frenteamplista, el actual intendente Oscar de los Santos. Este 2013 no ha sido un año cualquiera en su trayectoria. El rol que le tocó jugar en el proyecto de regulación del mercado del cannabis y su retórica simbolizada en la frase "la marihuana es una bosta" hicieron de Darío Pérez uno de los legisladores más mediáticos de su cámara. Vamos a conocer un poco cómo ha vivido este proceso y cómo avizora el 2014, y es por eso que nos acompaña en Estudios esta tarde. ¿Qué tal, Darío? Bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, un gusto estar con ustedes y es la primera vez que entré al Espectador.
Ah, mire usted. Lo habrán llamado más de una vez, igual
no,
me imagino.
No, llamarme, sí, pero así, tete a tete es la primera vez.
¿Y eso que ha sido candidato de intendencia a Maldonado en varias ocasiones?
Sí, he insistido varias veces. ¿Eh? He insistido.
Bueno, ¿cómo quedó la relación con el resto de los compañeros de la bancada y del Frente Amplio en general después de las tensiones que se vieron a partir de las ideas y venidas sobre
bien, su voto? Bien,
¿sí?
Bien.
¿Sí? ¿Con alguno quedó una rispidez?
Y bueno, sí quedó mala suerte. Uno tiene que hacerse cargo de lo que piensa.
Ajá. Pero no, nadie le ha reprochado.
No, para nada.
No.
No soy un loco bravo. No es fácil tampoco venirme a reprochar.
Uh-huh.
Porque tengo argumento. Y tengo carácter.
¿Y autocrítica sobre su proceder en el tema tiene?
De ninguna.
De ninguna manera.
Estoy totalmente conforme con lo que dice.
Uh-huh.
Gracias a eso, este proyecto tiene una serie de capítulos relacionados con la salud, con la educación, con el tránsito, etcétera, etcétera, que indudablemente mejoraron el proyecto. Esto, para decírtelo crudo y claro, hubo una negociación.
Uh-huh.
Tal como venía de la... ¿Sabes qué? Yo no pensaba venir a hablar de la marihuana. Uh-huh. Quedé hasta aquí.
Pero
hasta aquí quedé la marihuana.
No, me imagino, ¿no? Pero seguro que este episodio va a influir en su desarrollo político a futuro, ¿no? Va a quedar marcado como un mojón.
No sé, capaz que sí o capaz que no, En realidad yo nunca... Es medio raro porque estoy en política y tengo que comunicar. Pero sin embargo, el tema me tiene que llegar, me tiene que gustar. Uh-huh. Tiene que tocar mi fibra íntima, como en el tema de los derechos humanos, del aborto, de este tema de la marihuana. En realidad yo les quiero contar que toda esta visión que yo tengo de este tema de las adicciones tiene que ver por mi profesión y porque las cosas que tengo que ver.
Es médico, Darío Pérez, ¿no lo dijimos? ¿Alguna especialidad o médico general?
No, hice anestesia, pero me faltó la maestría, como él, ¿viste?
Ah.
O sea, la prueba final.
Sí.
A eso no me dedico, sigo siendo médico general. A veces me arrepiento de no haberla dado. Porque, bueno, ya hubiera redondeado la cosa.
Nos comentaba antes de arrancar que digamos que para despuntar el vicio, por decirlo de alguna forma...
Hace 20 años que trabajo los sábados de noche.
Exactamente, los sábados de noche, en una ambulancia.
En una ambulancia. Mm. Antes trabajaba todo el día, después fui aflojando. Y mantengo alguna otra cosa, como alguna policlínica y eso. Y mantengo la medicina por 2 cosas. Una, porque es mi vocación, y me costó mucho poder ingresar, porque yo ingresé en la época de la dictadura y había sido preso político. Me costó muchísimo y tuve que hacer una cantidad de viricuetos para poder empezar a estudiar. Y porque además te permite alguna libertad que quizás mucha gente que está en política no tiene. Porque cuando tú dependes exclusivamente de los recursos, imagínense un tipo de mediana edad que dejó su actividad, ¿no? De lo que vivía. Entras en el sistema. Y el sistema a veces te exige cosas, sacrificios, ir en contra de tu opinión, muchas veces. Porque bueno, ¿y si yo qué hago ahora a los 40 y pico, a los 50? Estoy hablando de cosas humanas.
Dice que se le complica reciclarse al político.
Ah, sí, sí, sí. No tengas la menor duda que sí.
¿Y usted conserva su profesión?
Entonces,
por
yo
eso
mantengo mi libertad, porque el día que quiera dar un portazo y irme para mi casa. Tengo 4 hijos, por lo tanto tengo que darles la... Es decir, a papito le gusta la política, pero a ellos tienen que comer y estudiar. Las cosas mínimas. Ni tan siquiera les voy a dejar fortuna.
Y,
pero lo mínimo.
Como otras actividades, entonces está el tema de la ambulancia y está la chacra también.
Sí, pero ese es mi...
Ya más hobby.
Ese es mi... como el jardín del Rey Lear, ¿viste? Un lugar donde... Donde estoy conmigo mismo, me abrazo la naturaleza y realmente lo disfruto, porque mi gente es toda del campo. Yo plantaba con mi abuela, ella metió esa cosa de estar junto a la naturaleza, de comer de lo que tú sembraste. Algo que vamos perdiendo con la civilización, ¿no? De disfrutar del crecimiento, de poder arrancar la fruta de un árbol. Así fresca, con gusto, y no con gusto a supermercado, que no tiene gusto.
Hace un par de semanas se reunió con Tabaré Vázquez,
sí,
¿es así?
Sí.
Y según consignaron los medios de comunicación, en ese momento Vázquez le preguntó qué pensaba hacer en el futuro, si dedicarse al ámbito legislativo o enfilar la carrera de la candidatura de intendencia de Maldonado. Y usted dijo que claramente prefería la intendencia. Y Vázquez le comentó que eso sucedía con los médicos, que prefieren, sí, ejecutar.
Sí, uh-huh. Sí, yo indudablemente prefiero eso.
¿Y él lo apoyó? ¿Le va a dar su apoyo para la intendencia o le dijo algo?
Y supongo que le dará el apoyo a todos los compañeros que se presenten por el Frente Amplio. No voy a pretender un apoyo exclusivo cuando Tabaré es de todos, ¿no?
Uh-huh. Tabaré es de todos.
Tenemos hasta un título, ¿no?
Sí. Es como Artigas.
Claro, ¿sí? Una cosa así.
Para el Frente Amplio.
Ya vi que estaban disputándose entre Artigas y Bolívar.
Uh-huh.
Yo le voy a decir que son complementarios.
Que son complementarios.
Y que en realidad Bolívar fue mejor militar que Artigas, que fue un excelente político. Uh-huh. O ideólogo, si ustedes quieren.
Uh-huh. Y no, todo este suceso del proyecto de regulación del cannabis, dice que lo ayudó en una posible elección como intendente Maldonado, ¿o lo perjudicó?
Mira, no sé si me ayudó o me perjudicó.
Lo posicionó,
porque
lo menos.
Porque mucha gente de Maldonado me conocen. No me conocen en el resto del país, porque muchas veces a un tipo del interior le cuesta hacerse conocer mediáticamente en Montevideo. Y si no está en alguno de los grandes canales, es complicado.
¿Eso cree que pasa con los legisladores del interior, puntualmente?
Con los legisladores del interior que siguen viviendo en el interior, porque el que se viene para Montevideo, la cosa cambia. Y muchas veces los periodistas buscan a donde el lugar de información donde se corta el bacalao, que es el que tiene la información. Y todo va quedando, y el resto va quedando para atrás. Y la otra concepción que existe también, que uno trata de romper, es que el legislador de Montevideo es para todo el país. Y que el del interior es para el departamento de él nomás.
Uh-huh.
No sé si me explico.
Sí.
Esa es un atavismo que hay que tratar de romper. Y por eso nosotros fundamos hace ya más de 10 años la Liga Federal Frente Amplista, que son, valga la redundancia, un agrupamiento de grupos departamentales que vemos las cosas de determinada manera, diferente desde el Uruguay profundo o medio profundo, porque los que estamos en Maldonado estamos cerquita del área metropolitana, pero con una visión diferente de repente a quien vive en Montevideo. Que le voy a dar un ejemplo chiquitito y rapidito, porque si no les quito el ritmo a ustedes. Hace muchos años hubo una campaña de muros del Frente Amplio, ¿no? Entonces hacían esas grandes, ¿cómo que se llaman?
Pintadas.
Pintadas y papeles grandes ahí.
Sí,
entonces, afiche. Entonces, claro, para el Montevideo está lleno de muros. Pero en el interior tienes dos problemas. Hay menos muros y además donde le va a pegar el vecino un afiche en el muro de él, te tira con un ladrillo. Entonces era una campaña que servía, digo esto como puntita, para que se vea que muchas cosas que se plantean desde Montevideo no calan en el interior. Y que muchas estrategias que se imaginan en Montevideo es totalmente diferente. En el interior es otros microclima, otras cosas, la gente sigue en el interior siguiendo gente, a veces, por supuesto que sigue partido, pero también sigue gente, gente que conoce. Porque aquí en Montevideo resulta un poco impersonal, de repente ve a un tipo pasar por la... O sea, mira, ese fulano de tal. Pero allá te conocen hasta la raíz. Sabes si sos realmente buena gente o no sos buena gente. Si has sido un buen compañero o un mal compañero. Te conocen todo.
Y Maldonado lo conoce a usted hasta la raíz, y su raíz es blanca.
Sí, no me arrepiento. Hoy, en un día como hoy, murió Aparicio Saravia, en Masoyar.
¿Y es su caudillo, por ejemplo, Aparicio Saravia?
No tengo ningún problema en decirte. Yo te diría que es uno de mis referentes históricos. Uh-huh. Y si me permite, te los voy a nombrar.
A ver.
Artigas, Oribe, Leandro Gómez, Aparicio Saravia. Más cercanamente a Erro, que fue blanco y después fue fundó la Unión Popular y después el Frente Amplio. También en mi juventud seguí a Wilson Ferreira Aldunate, con el que tengo una mi corazón partido, ¿viste? Yo lo veo bajar del barco y todavía me emociono cuando pasan los videos, pero me acuerdo de la ley de impunidad o de la y se me quiebra el corazón. Entonces tengo una relación en mi corazón dual con respecto a él.
¿Y qué le hizo abandonar el Partido Nacional?
Muchas cosas.
¿La principal?
Y la principal que no, en realidad no es un partido estrictamente ideológico, si bien puede proclamar el nacionalismo. Y yo me di cuenta desde más chico, capaz que no estaba en el lugar indicado, que el mundo es injusto, que el sistema económico es injusto, que la naturaleza es injusta, y que si uno tiene algún grado de humanidad tiene que tratar de emparejar. Y eso se hace a través de la economía y del sistema político y de las cosas que tú hagas. El capitalismo es evidentemente injusto y además lleva a la tierra a liquidarse, porque lo único que le importa es el lucro, extraer, y mata a la naturaleza. O sea que tenemos el destino marcado.
No, está en una fuerza política que está alentando ese tipo de políticas.
¿Qué cosa?
Por ejemplo, la extracción intensiva, bueno, ¿no? La explotación intensiva de la tierra. Ni, o por lo menos que ni, no pone ningún coto.
Ni
¿no?
muy, ni tan, y cotos se pusieron bastante y van a estar bien cuidados en la minería. Lo que pasa que tú, si te quieres desarrollar como país, y además es un país tan pequeño como este, no te puedes sentar arriba de un cofre de oro, en este caso de hierro, si estás hablando por la minería.
Hierro, árboles,
sí,
hoja.
Sí, pero la minería existe en muchos países, es totalmente compatible con otras actividades. Uh-huh. De la naturaleza y fíjate tú, por ejemplo, que de la soja poca gente habla, sin embargo empobrece a la tierra, liquida el medio ambiente, y de la soja solo en realidad industrializamos el 5% cuando tendríamos que industrializar mucho más. Entonces todo tiene que ver con todo.
Pero este gobierno no tiene ningún interés en ponerle ninguna traba a la producción o ampliación de la producción de soja.
Lo que tenemos que lograr es industrializar la mayor cantidad posible, porque en la medida que industrializas le agregas valor y con eso generas trabajo.
¿Y de qué forma?
Y lo mismo la madera.
¿Se ha presentado un proyecto? ¿Se ha hablado en alguna comisión?
Y el tema tiene que ver con la... Pero eso es una cosa que no es un tema de presentar un proyecto, sino que tiene que ver con una concepción y lo que se pueda llevar adelante con el gobierno. Ninguna cosa que tú plantes, ninguna idea que tú plantes, te va a dar... lo vas a tener al otro día el asunto. Entonces tú tienes que bregar, plantar, para que la semillita... Es como un árbol cuando lo plantas en la tierra, te da fruto a los 5 y a veces a los 10 años, y a veces no lo mides en el tiempo de los hombres. Digo, del hombre en la tierra, del ser humano en la tierra, no lo puedes medir. Estás plantando semillas para el futuro. Entonces nosotros una de las cosas que le planteamos a Tabaré Vázquez fue la necesidad de darle valor agregado a la materia prima, a la madera, a la soja y a otras cosas, porque es la manera que nos podemos desarrollar.
¿Pero mediante una producción nacional? O
por supuesto que tiene que ser, pero bueno, tampoco, a veces no tienes, por ejemplo, a mí me hubiera encantado que fuera el Estado uruguayo el que explotara la minera. No siempre es muy eficiente el Estado, a veces. Entonces, bueno, se encontró esta manera. Al principio, cuando se empezó a discutir, para que vea la importancia de una democracia, Cuando se empezó a descubrir a discutir el tema, y se llamaron a 3 ministros al Parlamento, a Comisión General, la minera iba a llevarse todo ese mineral por un pequeño porcentaje. A través de toda la discusión que se dio en el Parlamento y en la sociedad, etcétera, etcétera, se está generando. Tampoco me quiero poner a defender la minería de cielo abierto, porque si mi corazón no la quiere, yo la tengo que tragar con el intelecto. ¿Está? Esa es la verdad. Entonces se generó que tienen que dejar el 50% de los dividendos. Tienen que reparar de la mejor manera posible el agujero que dejen, y tienen que dejar un fondo para las futuras generaciones de solidaridad, que es importante. Todas esas cosas no estaban al principio de la discusión. Entonces a veces hay que valorar este pequeño país y su forma de discutir las cosas, más allá que a veces nos peleamos malamente, pero en definitiva terminamos tolerándonos, y es el mejor sistema que hay.
Pero ¿por qué? Vuelvo a la pregunta, sí. ¿Por qué su corazón no quiere la mega minería?
Y porque yo realmente amo la naturaleza. No me gusta andarle dando muchos tajos a la tierra, pero si es para el desarrollo nacional, a veces hay que admitir. Si no, mira, yo aprendí a nadar en el arroyo Maldonado sobre la barra. Era hermoso aquello, estaba lleno de médano, cuando era chico. Hoy está todo esos lugares donde cuando chicos jugábamos y andábamos en la naturaleza, está lleno de construcciones. Pero eso te asegura que hay una cantidad de gente que puede vivir y comer y desarrollar sus expectativas gracias al tema del turismo.
El otro día estábamos con una entrevistada especialista en la historia de la reforma agraria en Uruguay, ¿no? Uh-huh. Señalando que hoy día, en realidad, es un gobierno de izquierda. Estamos muy lejos de aquellas reformas agrarias planteadas en la década de 60, ¿no? Tenemos, por otro lado, una producción muy importante en el agro. Y decía, hoy la reforma agraria está en el cuidado del medio ambiente.
Sí, considero que sí. Y siempre la vamos a correr de atrás, ¿eh? Es como la duda está.
Pero me parece que si va por ese lado, si la reforma agraria hoy en día está por el lado del medio ambiente, desde este gobierno se está planteando para nada una reforma agraria.
Yo no creo que sea exactamente así. Ya en el periodo anterior se empezó a hablar del cambio climático y de otro tipo de cosas. Cuando tú haces saneamiento, estás cuidando el medio ambiente. En Maldonado, por ejemplo, se invirtieron 113 millones de dólares en saneamiento, que va a generar una mejora en el medio ambiente y en el agua en la que la gente viene a bañarse. Y eso es necesario. En Canelones se está haciendo saneamiento también. Entonces, no es una sola cosa. Se está apretando a las industrias para que los fluidos de la industria no sean lo que eran en otro tiempo. Lo que pasa que esto es un poco como lo que le pasó a Piria, por ejemplo, en Piriápolis. ¿Viste? Piria hizo una obra maravillosa, pero nunca se le ocurrió que la rambla extraordinaria que le iba a hacer iba a terminar comiendo la playa. Y muchas veces hacemos, el ser humano hace cosas de las que no tiene una perspectiva en el futuro, y realmente termina siendo nefasto. El hombre actúa sobre la naturaleza. Tampoco, si quiere ser estrictamente fundamentalista con la ecología, bueno, vamos a volver todo a cocinar a leña, vamos a dejar los ascensores, vamos a dejar de hacer edificios, y nos vamos todos para una carpa.
El hombre actúa sobre la naturaleza. El puente sobre la Laguna Garzón, por ejemplo.
Yo no estoy de acuerdo.
No está de acuerdo.
Pero creo que fui una mosca en la leche ahí. No, todos mis compañeros estuvieron de acuerdo, desde el Ministerio de Transporte también. No hice mucha laraca porque hay batallas que se pelean y hay batallas que ya sabes que no va a poder.
Nos envía Rosario Castellanos una pregunta. Ya que estamos en esa tesitura, el parque eólico en Sierra de las Ánimas.
Mira, la electricidad es necesaria. Yo sé que no va a ser exactamente. De hecho, de donde vivían mis viejos y mis abuelos, ahí en Carapé, que es una zona muy cercana, Y bueno, yo conocí eso de chico y era muy lindo verlos en los molinos. También tienes que ver que el Uruguay es un país dependiente, absolutamente dependiente del petróleo, y en el que el cambio, una de las mejores cosas que ha hecho nuestro Frente Amplio, el cambio de la matriz energética, por lejos, realmente alguien, un grupo de personas se pusieron a pensar en el futuro, y hay una, no sé, la persona tiene que elegir, o quemamos más petróleo, o ponemos más molino. Entonces, en esa disyuntiva que te da, yo prefiero más molino. Primero porque gastamos menos, y segundo porque jorobamos menos al medio ambiente.
¿Qué otras, en qué otros temas es necesaria la mirada del interior en la agenda política nacional?
Y tiene que ver con las oportunidades que tiene la gente del interior, con la salud que tiene la gente del interior. No es lo mismo al sur del Río Negro que al norte del Río Negro. Por cosas como, por ejemplo, la falta de especialistas, que no tiene la culpa el gobierno ni el Estado. En este caso la tiene la Facultad de Medicina, de la que yo vengo, y la Escuela Graduado, que no se ha decidido de una vez por todas abrir la portera de todas las especialidades, especialmente las que se precisan, y dice, bueno, mira, por 10 años vamos a dejar entrar a todo el mundo. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo hice anestesia, ya hace tantos años que ni me acuerdo, empezamos 35, y cuando fuimos a dar el último semestre de los 6, que lo veníamos dando corridito, habíamos 5. Después otros compañeros al final deben haber llegado, yo les perdí la pista, pero hay una especie de ley del embudo que realmente complica. Entonces después nos desgarramos la vestidura porque faltan especialistas en esto, en lo otro, en aquello, y a su vez no aceptamos. Les doy una información. En Salud Pública en Maldonado, como oftalmóloga hay una sola, hay una colega.
¿Solo una?
Una, en Salud Pública. Salud Pública no puede bancar a los colegas, y a su vez existe algo también entre los médicos, que es que se olvidan que estudiamos gratis. Porque esa es la maravilla de la educación pública. Entonces deberíamos ser capaces de devolver de alguna manera a la sociedad, no solamente con una partecita que es el Fondo Solidario.
Ya lo presentó Mujica en su momento, ese sí. Proyecto de enviar al interior del país donde falta.
Sí. Es complicado.
No, que sí, si será complicado que quedó.
Sí. Pero fíjate tú que un pobre en Salud Pública le cuesta mucho, por ejemplo, hacerse no poder ver. Yo, porque estoy veterano, no puedo leer esto, pero no poder conseguir unos lentes medio rápido para poder ver, para trabajar. Esas cosas son complicadas y pasan por algunas características que tienen nuestras estructuras. En este caso te estoy diciendo concretamente la Facultad de Medicina y la Escuela de Graduado, más que la Facultad de Medicina propiamente dicha. Cosas que hacen que muchas veces uno desista de participar gremialmente en algunos lugares. Yo, por ejemplo, no soy socio de ningún sindicato. Y les voy a dar una más. Voto en blanco en las elecciones universitarias.
¿Voto en blanco?
Sí. Y gremialmente no pertenezco a ninguno de los sindicatos, ni a los de la FEMI, ni a los del sindicato médico. Porque un sindicato donde se encuentran patrones y empleados, y no desestimo las acciones que pueda hacer cada uno.
Uno podría decir también que no lo hace porque,
no
porque
es
político y no quiere quedar mal con
no,
nadie.
No, pero por favor, muchachos, yo se habré quedado mal, por favor. No me conoce.
Lo estamos conociendo. Lo estamos conociendo. Y
no me importa quedar mal con algo si si es lo que pienso, aunque me equivoque. Si me equivoco, que generalmente te das cuenta después que pasa el tiempo largo, porque enseguida no te das cuenta, porque hasta psicológicamente no admites esa posibilidad. Y bueno, es parte del aprender en la vida, ¿no?
Según comentó Oscar Los Santos a La República, la Alianza Progresista en Maldonado va a elegir su candidato en octubre para competir fraternalmente, así lo dijo, con el diputado Darío Pérez. Comparte que la elección departamental y la competencia con el candidato que elija de los Santos será fraterna?
No sé, nunca se sabe. Nunca se sabe, y en política, pero... Pero no, pero han mejorado mucho las relaciones, especialmente con el compañero, ¿no? Y
se juntan con los Santos.
Sí, sí, conversamos. Sí.
¿Qué evaluación hace de la gestión de los Santos?
Mira, la gestión de ahora es del Frente Amplio entera. Y por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, todo es perfectible. Y también importan las improntas personales, porque de repente uno le da más bolilla a una cosa, otro le da más bolilla a otra. De hecho, desde el punto de vista electoral, el Frente Amplio en este momento, y no creo que ocurra ningún cataclismo para que no pueda ocurrir, va a volver a ser gobierno en el departamento de Maldonado, y la gente decidirá internamente por cuál es el candidato que, o cuál es la persona que tiene que, junto con otros compañeros, dirigir el destino del departamento.
¿Darío Pérez tiene, por ejemplo, el apoyo del MPP en Maldonado? ¿O puede tenerlo como candidato a la intendencia?
Mira, yo te voy a contar algo. Cuando la primera elección que yo perdí con el compañero de los Santos, yo tenía todas las chapitas. Todas. Y me pasó como para... a mí. Entonces, tener chapita no te asegura que tú realmente termines con una mayoría o llegues al objetivo, porque la gente a veces toma decisiones en el pueblo que a veces no las puedes ni tan siquiera olfatear, y cuando quieres acordar te pasó por arriba el malón. Entonces es una posibilidad. Yo participé del sublema en el periodo pasado que llevó a en primer lugar a participar a pelear por la candidatura del PP en la interna, junto con el Partido Comunista, el MPP, el compañero del PPP, los compañeros de la 711. Fuimos partícipes de esa ala, digamos, dentro del Frente Amplio. Y bueno, sí existen sintonía, pero no es con los únicos compañeros, ahí con muchos compañeros.
Estuvo el otro día Germán Cardoso por acá y bueno, dijo explícitamente que se va a postular como candidato a la intendencia de Maldonado. ¿Lo complica el panorama?
En este momento el Frente Amplio está por encima del Partido Colorado y el Partido Nacional juntos, por lo menos en encuestas que manejamos, en las que le tenemos la más absoluta confianza. Es decir, gana el Frente Amplio aún uniéndose el Partido Colorado y el Partido Nacional. Uh-huh. Y si se unieran, que es una pregunta que está dentro de la encuesta, uh-huh, en realidad tendrían menos votos.
La respuesta entonces es, Germán Cardoso no complica las posibilidades.
Bueno, no te lo quería decir tan duramente.
¿Le parece Darío Pérez un verdadero falso?
Bueno,
¿y una situación límite?
Sí, yo no soy muy rápido.
Usted...
De repente ustedes me ponen... si me apuran mucho...
Vamos con el primero. La marihuana es una bosta y la forma en que el Ejecutivo lanzó la propuesta también.
Sí.
Perder nuevamente las elecciones a la Intendencia de Maldonado sería una bosta.
Es parte de la vida.
La baja de la edad de imputabilidad es una bosta.
Sí, pero admite conversar mucho el tema.
La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una bosta.
No, me cuesta mucho contestar en forma dura una cosa o la otra, porque en realidad yo íntimamente estoy en contra del aborto, pero entiendo que a través de la ley se han generado algunas cosas positivas, sobre todo para las mujeres más pobres que antes tenían que recurrir a una aguja de tejer.
¿La intervención militar en Siria sería una bosta?
Todo lo que ocurre por ahí es una bosta, porque a su vez ver con impotencia como un dictador, porque el tipo es un dictador, la verdad no sé, está bien decir esto en la radio, pero es un soberano hijo de puta, puede uno mirar impunemente eso. Entonces no es eso, la intervención no es buena, pero quedarse con los bracitos quietos mientras ocurre lo que ocurre en el mundo, y no solamente en Siria, a los palestinos también les pasa.
Óscar de los Santos sería un buen vice para Tabaré Vázquez.
Como otro, junto con otros compañeros, puede ser un buen vice
para nosotros. ¿Raúl Sendic sería el mejor vice para Tabaré Vázquez?
Tampoco te puedo decir eso, más allá de que me reúne realmente una gran afectividad con Raúl. Porque
se reunieron la semana pasada.
Sí, sí, sí. Pero va más allá de eso, va por el tiempo que compartimos en la cámara, en el que, viste, a veces uno tiene más piel con uno que con otro. Y Raúl es un tipo muy circunspecto, así muy serio, pero hay toda una historia de vida de atrás. No es fácil ser el hijo del jefe de los guerrilleros en una dictadura. Y eso hace ser a la gente de determinada manera o aprovechar para ser mejor gente. Yo creo que Raúl es un gran tipo.
Bueno, la última, Darío, ¿le parece? Situación límite, tiene que ponerse...
En blanco negro, eso no me gusta.
No, al contrario. Tiene que ponerse en esta situación. Imagínese que sucede lo siguiente.
Me resulta fácil imaginarme.
Ah, bueno. Durante un congreso de Liga Federal, ante la atónita mirada de sus compañeros, se ve puesto frente a una decisión que puede cambiar su vida. Estaba explicando aspectos vinculados a lo nocivo que puede llegar a ser el cannabis. Para ser más explicativo, había llevado con usted algunos insumos utilizados para consumir esta sustancia. Estamos hablando de una tuca, un desmurrugador y una pipa de agua. Sin embargo, cuando toca esta última en su mano, algo extraño ocurre. La pipa se llena de humo y sale de su interior una figura humana. Tiene cara de ser un aficionado al narcomenudeo, pero en realidad se trata de un genio de una lámpara, o mejor dicho, una pipa. Una pipa maravillosa, digámoslo de esta forma, ¿no? La tentación que le ofrece es la siguiente, este genio de la pipa. ¿Fumaría un porro si a cambio de eso el genio le asegura que ganará las próximas elecciones municipales y se convertirá en el intendente de Maldonado y de todos los fernandinos?
No,
los
porque...
fernandinos y los carolinos. Y los carolinos y todos los...
Sí, ojo, los carolinos porque se calientan.
Perdón. Todo el departamento, digamos de esa forma.
Te diré, así mirándolo a los ojos, que realmente nunca me fumé un porro porque capaz que generacionalmente no me vino. Sí tomé vino y me agarré alguna tranca, ¿no? No.
¿Usted piensa que puede ejecutar esas políticas que tanto quiere para su departamento?
No,
una pitadita. Nada, no, y sin tragar el humo, sin tragar el humo, le digo. Se la vendo así, tampoco.
Soy duro.
Diputado Darío Pérez, muchas gracias.
Gracias a ustedes, chiquitito.